Abrimos nuestro tiempo de tertulia adelantado esta mañana otra vez, en este caso con Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Muy buenos días.
Juan Ángel Urruzola, ¿cómo te va?
Buen día.
Marcelo Casoli, ¿cómo andás?
Buenos días.
Y Carlos Pollo Gutiérrez, otra vez como invitado, ¿cómo te va?
Buenos días.
Autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE están negociando con representantes del gremio de los anestesistas una salida a ese diferendo que, según el gobierno, ha generado que unos 4.000 pacientes estén en listas de espera para ser operados en hospitales públicos. Mientras tanto, mientras corren estas conversaciones, el Ejecutivo ha dejado en suspenso la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, esa que se votó la semana pasada y que obliga a los anestesistas a trabajar en instituciones estatales por lo menos el 20% de las horas que dedican al sector privado. Esta situación ha motivado la protesta del diputado José Carlos Cardoso, del herrerismo, que este lunes se preguntó cómo se entiende que el gobierno opte por no utilizar una ley que había remitido con el rótulo de urgente consideración para atender una crisis de enfermos graves que no podían ser intervenidos. Bueno, ¿cómo están viendo este nuevo capítulo? Por un lado, auspicioso, porque parece que el diálogo es muy constructivo, y por otro, pautado por esta nota de polémica.
Yo no sé si es constructivo, Emiliano, realmente no sé si es constructivo, porque más bien la sensación que me da es que acá había una situación muy grave, que era que había 4.000 pacientes en espera de ser atendidos, que no eran atendidos, y que no eran atendidos porque había todo un arreglo de parte de los anestesistas, y hubieron acusaciones bastante graves sobre el tema, y por la mitad aparece el presidente diciendo, bueno, voy a decretar estado de emergencia para terminar con esto. Amenaza con decretar el estado de emergencia, lo hace pasar por la Cámara, por el Poder Legislativo, y ahora dice, me lo guardo en el cajón, pero hete aquí que las partes se avienen a negociar y a buscar una solución. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? ¿Como que esto ha sido una hábil jugada del presidente para destrancar la situación? A mí me queda igual la pregunta. Y el problema de fondo, porque esto es un tema que dijimos que se fue acumulando durante muchos años y se llega a esta situación trágica. ¿Eso se va a arreglar o no se va a arreglar? ¿O no estaremos ahora con esta nueva negociación, como tantas veces hacemos en el país, decir, muy bien, como acá se va a armar un lío grande, entonces tapemos todo, arreglemos nosotros por abajo y después las cosas siguen como están?
Carlos Gutiérrez, que ha sido pediatra, bueno, perinatólogo, así que conoce bastante de estos temas.
Sí. Primero que todo, que me alegro que haya ahora un clima de diálogo. Después, creo que soy un poco más optimista que Gonzalo, porque me consta la disposición de la Asociación de Anestesia de dialogar, y es distinta la actitud del gobierno, que también es dialoguista. Por lo menos ahora fueron al Ministerio de Salud Pública y no apareció ningún matón a agarrarlos a patadas. Y los dos temas que me consta que se trataron fueron solucionar la emergencia y las soluciones de fondo, que son a largo plazo. Obviamente la emergencia es a corto plazo.
Todo indica que se está conversando sobre todo sobre condiciones de trabajo.
Exactamente. No se ha hablado de dinero. Tampoco se sabe mucho lo que hablaron, porque hay un pacto de no decir nada hasta solucionar. Y hay optimismo. Por supuesto que esta situación, esta rémora de 4.000 enfermos sin operarnos de ahora, porque esto lleva años. Hace dos años, en el periodo Rosell, ya había 1.200 operaciones atrasadas. Y eso no era culpa de los anestesistas. En cuanto a la no aplicación de la ley, yo, como te dije recién, me alegro que no se haya violado la Constitución. Porque hay un articulito acá de la Constitución, el artículo séptimo, que dice que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el gozo, entre otras cosas, de su libertad. La libertad es una sola y es para todos. Si se conculca la libertad de un grupo, hoy, mañana se conculca la libertad de todos.
Y esa fue una parte del debate en el Parlamento, incluso planteado por quienes estaban votando a favor de la ley, sí, que tenían sus dudas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. ¿Qué dice Marcelo?
Yo estoy convencido que el diálogo es la mejor solución para todos los temas y que está bueno que el gobierno y los anestesistas dialoguen. Pero yo ayer me tomé el trabajo de volver a escuchar la audición del presidente del 14 de diciembre, cuando ocupó todo ese espacio hablando de los anestesistas. Y algunas frases. Las exigencias de los anestesistas son imposibles. Estamos en una calamidad sanitaria. Estoy leyendo lo textual, literal. Cada día que pasa, esto crece. Estamos en una situación gravísima. Dueños de la sabiduría se niegan a atender a los pacientes que lo necesitan. Nos chocamos con una realidad obstinada y organizada. Esto no es una amenaza potencial, es una amenaza real. Del 14 de diciembre hasta ahora, ¿qué cambió? Nada. Quiero, con esto, ¿qué quiero decir? Es que yo no entendí realmente ahora, visto los hechos como pasaron, por qué mandó una ley de emergencia sanitaria si después la iba a guardar en un cajón. Mientras están dialogando con los anestesistas, que me parece bárbaro, deberían exigirle que estén operando y dialogando, porque la situación crece y sigue complicándose.
¿Y ahora, Juan Ángel?
Sí, yo creo que cuando fueron al Ministerio de Salud Pública no los atacó ningún matón. Eso me parece una banalización y una exageración.
Yo lo vi.
Sí, sí, tú lo viste. Eso que tú llamás un matón era un usuario exasperado, como hay muchos, porque si hay 4.000 personas con enfermedades graves esperando, yo lo que me extraña es que no los hayan atacado en otras circunstancias y en otras situaciones. Yo te lo digo claramente, si a mí me pasara, yo a cualquiera de ellos que me enfrentara lo agarraría a patadas. Te lo declaro acá, directamente. No soy ningún matón, soy un usuario de servicios de salud y me parece patética las situaciones que hay. Si había 4.000, yo me pregunto si ahora hay 4.020 o 3.890. Esa es la pregunta que nosotros no sabemos. Yo comparto con el contertulio acá que en realidad debería negociarse y está bueno que todo se negocie, pero se deberían estar operando. Y están negociando, la sensación que nos queda a todos, porque el decreto está en el cajón. Está por eso. Y después dice, no se habla de dinero. Sí que se habla de dinero. El tema es pura y exclusivamente de dinero. Acá, lo que ellos quieren, los anestésicos quirúrgicos con tanta buena voluntad, es estirar de la piola para que las instituciones estatales los vayan pasando a cuentagotas cuando ya no pueden más, a las instituciones privadas donde ellos se llevan 1.000 o no sé cuánto por intervención, por hora, por lo que sea, donde se llevan dos veces o dos veces y media lo que ganan en salud pública o más.
Carlos.
Bueno, primero me llama la atención que ese usuario de salud pública que tuvo una descompensación en el ministerio le dieron a la española. No sé, pero fue así. Lo asistió en la española.
Yo después, dije de salud, yo no sé si de salud pública. Usuario de sistemas de salud.
Todos somos usuarios de sistemas de salud.
Sí, sí, sí.
O vamos a hacer.
Y todos estamos, o muchos estamos exasperados, aunque no usemos salud pública.
Es decir, que en salud pública ganan la mitad que en las instituciones privadas. Yo creo que eso hay que corregirlo. Si se habla tanto de la igualdad, de que se trate igual en salud pública y en las instituciones privadas, lo primero es remunerar igual, para que no sea el último orejón del tarro la salud pública.
Entonces habría que igualar todos los sueldos privados y públicos del país. Porque eso lo igualara a los anestesistas.
Y ojalá se igualaran. Ojalá los sueldos privados se igualaran a los públicos. En otras ramas. Por otro lado, no sé tu información. A mí me consta que en la reunión de ayer no se habló de dinero, se habló solamente de condiciones de trabajo. En cuanto a la ley esa, por suerte no se aplica. Porque ¿a quién se va a obligar a ir a hacer las anestesias? A médicos que no son funcionarios de salud pública, que nunca fueron, ¿te va a ir a buscar una casa con una ametralladora y a llevarlos?
No, eso en general lo hicieron en los gobiernos del Partido Colorado de los años 70, que militarizaron a miles y miles de bancarios y los llevan a buscar con metralleta. Este gobierno no va a buscar con metralleta a nadie, pero hay funcionarios, médicos, funcionarios de salud pública que le escapan a la cosa. Hay toda una red, un entramado que no se presentan a los turnos. Hay una serie de cosas que fallan y fallan por todos lados y como ellos saben de que la enfermedad no perdona, terminan siendo mandados a las instituciones privadas donde ellos cobran lo que ellos quieren cobrar. En definitiva, es problema de dinero.
No cobran lo que quieren cobrar, cobran lo que se paga.
Quieren cobrar más.
Yo sinceramente creo que podríamos llegar a meternos en esta discusión y no terminar más. Me parece que está bien que se dialogue, me parece que está bien que los anestesistas traten de ganar más dinero, me parece que está bien que hay que jerarquizar el trabajo de la función médica en salud pública, que hay que dar condiciones de trabajo, porque esas son condiciones para los usuarios, entre otras cosas. Yo en eso no me opongo, me parece que está bien, hay que ir hacia eso, a un país mejor en todos los aspectos, y el Estado no debe estar exento de mejorar. Yo lo que digo es que me parece que hay que tener cuidado con las estrategias. No se puede mandar una ley con consideración de urgente, que el Parlamento la vote, después guardarla en un cajón, ponerse a dialogar, aquella mala voluntad, esto que dijo el presidente, dueños de la sabiduría que se niegan, nos chocamos con una realidad obstinada y organizada, de una semana para la otra tienen una enorme buena voluntad. No puede pasar eso. Este tipo de comunicaciones son equivocadas. Y cierro con esto para darle paso a Gonzalo. Concuerdo con él. Es necesario, porque lo discutimos el miércoles pasado, atender los temas estructurales que están detrás de este tema.
Sí, es eso. A mí, yo sinceramente, no, visto que al final la Constitución no se va a violar, porque evidentemente se van a arreglar, visto que la mejor forma de solucionar es el diálogo, fantástico, todo esto ha sido un triste episodio. ¿Un triste episodio en qué sentido? De que nos encontramos ante una realidad muy, muy cruda. Hay una reacción de decir, bueno, esto tiene que arreglarse sí o sí. Yo, el tema de la Constitución, bueno, al final no se va a violar, yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero también estoy de acuerdo de que si vos estás ante una emergencia como la que supuestamente estábamos, hay que reaccionar. No podemos seguir buscando el empate todo el tiempo. Y el miedo que yo tengo es que con estas nuevas conversaciones, en vez de entrar a transparentar cómo es que esto está funcionando, y yo creo que eso es muy importante. ¿Es cierto o no es cierto, como se ha dicho, que hay gente que se está llevando 30.000 o $50.000 por mes? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto que hay 4.000 pacientes en estado de emergencia con peligro para su salud, con problemas oncológicos? ¿Es cierto o no es cierto?
Que son los rehenes de esta situación.
¿Es verdad o no es verdad que hay un cartel dentro de la universidad de gente que permite el ingreso o el egreso? No. Ahora, le dan esto.
Sobre ese punto hubo ayer la noticia de un fallo de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas,
sí, que da vergüenza,
que hizo una investigación sobre la Sociedad de Anestesiología del Uruguay y las sociedades anestésico-quirúrgicas y concluyó que en la última década los profesionales de las dos gremiales no tuvieron influencia en la determinación del número de ingresados o egresados al posgrado, sí, de anestesiología. No,
me dejaste que lo explique. Me permite,
déjame que siga, porque después de lo que tú leíste viene esto. El problema, la restricción, no fue debido a lo que tú decís, sino a políticas y presupuestos de las unidades asistenciales públicas y privadas en las que se desarrollan las residencias correspondientes. ¿Qué quiere decir eso?
Dirigida por médicos.
Eso quiere decir que estos posgrados...
Tapemos todo.
Estos posgrados se realizan por la vía de residencia, ¿verdad?
Yo te lo explico. Para hacer el posgrado hay que ser residente. Ahora, cuando lo dice posgrado...
Residente quiere decir que se trabaja en una institución y se cobra por ello.
La residencia es un cargo a la cual se accede por concurso. Por lo tanto, es un tema presupuestal. Cuanto más cargos haya, más residentes va a haber, más especialistas van a salir. Eso tiene sus pros y sus contras. La contra es que se reciben solamente los residentes de especialistas.
Y a su vez esos cargos de residentes los pagan las instituciones en las que esos estudiantes avanzados, sí, hacen su residencia, que son o instituciones públicas o instituciones privadas.
Sí, la mayoría son públicas, son de la facultad y de salud pública. Y eso tiene a favor que la gente que se forma así es mucho más competente. Hay gente que pasa por un concurso, que tiene otras responsabilidades.
Pero, Pollo, aclárame una cosa. Ese presupuesto es de salud pública, no de la universidad.
Y de facultad. Son residentes de salud pública y de facultad.
Pero si el residente está en salud pública, ese presupuesto es de salud pública. Si está en la facultad...
Cada uno le paga según dónde desempeña sus funciones.
Está, pero no es un presupuesto que entra dentro del presupuesto universitario, por ejemplo.
Parte sí.
Pero de los residentes que están...
Los residentes de clínicas los paga la facultad. Que lo dirigen médicos, eso, sí. Yo prefiero que lo dirijan médicos y no como repartición de salud pública que ahora la dirigen un chofer o por este señor Silva que lo designó.
Yo también prefiero que lo dirijan médicos, pero después cuando...
Tú lo dijiste como un defecto.
No, porque ellos dicen como que ellos no tienen nada que ver.
No.
Y el sistema de selección y de limitación lo aplican médicos que están en la Facultad de Medicina y que lo han venido aplicando conscientemente. Y después le echan la culpa a los presupuestos.
Una determinación de cupos que
depende
de
cuántos cargos hay. Y va a haber tantos especialistas como cargos haya. Después la selección, obviamente, los hacen las autoridades de la facultad. El tribunal es formado por los profesores. Los cuales tampoco ganan nada en que haya más o menos especialistas, porque no están compitiendo con esos especialistas nuevos.
Los anestesistas sí han ganado, y los
pero los profesores, que son
también urólogos, y un montón de especialistas sí han ganado en tener limitada la cantidad de profesionales que se reciben cada año.
Se ha perdido en cantidad.
Sabes que es así.
Se ha perdido en cantidad.
¿Pero es así o no es así?
¿Me dejás que termine?
Sí, perdona.
Porque me preguntás y seguí diciendo. Se ha perdido en cantidad y se ha ganado en calidad. Obviamente, la gente que concursamos nos formamos mucho mejor por los cargos a los cuales accedimos por concurso. Es decir, yo hice posgrado en forma libre y fui jefe de clínica de la facultad. Yo me formé como jefe de clínica de la facultad. Por lo tanto, lo ideal sería que hubiera más cargos, y eso es presupuestal.
Gonzalo, volvemos contigo para ir cerrando el tema.
No, a mí déjame.
¿Qué pasó? ¿Qué faltó?
Yo quiero un tercer punto.
Dale.
No,
yo lo que tenía que decir...
Este clima de concordia no suma nada. Las declaraciones de hace un par de días de un diputado de la CAP, Capelle, que habló de los dictadores de la jeringa, del pentotal y la adrenalina que nos están chantajeando. Entre otras cosas, yo le voy a aclarar a ese señor que el pentotal ya prácticamente no se usa en anestesia. Quizás se le esté confundido, porque sí se usó hace 40 años para inyectárselo a Pascasio Báez y no fue un anestesista.
¿Algo más?
Sí, yo quería, porque el contertulio recién citó lo que dice la Constitución, de que no se puede obligar, pero la Constitución también dice que el Estado debe garantizar un montón de cosas a sus habitantes, a sus ciudadanos, y cosas que se violan día a día y que tú sabes que no están garantizadas. Entonces el librito sirve para justificar unas cosas, la de los anestésico-quirúrgicos, pero no sirve para fundamentar los derechos de los 4,000 y pico que están esperando que los operen.
Yo pienso que hay que garantizar la vida, hay que solucionar el problema, pero no a costa de la libertad y no a costa de violar eso que tú llamas un librito, y que para mí es sagrado.
Entiendo, pero estamos hablando de lo que lo viola, el derecho de los 4,000 y pico que están esperando. ¿Es violado o no es violado?
Solucionemos eso sin violar otros, la libertad.
Estamos en las 8:55 minutos.